La presencia de Dios está en este lugar, amén. Creo que la podemos sentir y percibir a través de la adoración. Dios es bueno. Yo muchas veces lo he repetido y para aquellos que nos visiten lo vuelvo a decir. Yo invito y aconsejo a no vivir la vida cristiana en base a nuestras emociones. Pero sí es una buena cosa que nosotros invitemos y le pidamos al Señor que si es su gracia y su misericordia, nos haga sentir su presencia. No porque vivimos por emociones, pero porque creemos en Él y queremos que su presencia se manifieste en nuestros corazones. Y hermanos, cuando eso se da, es un privilegio que Dios decida hacer manifestar su presencia en medio nuestro. Así que la presencia de Dios está en este lugar. Y también quisiera dar gracias a Dios por nuestro equipo de video, porque la verdad es que este video, hoy vamos a hablar acerca del último milagro que aparece en el video. Y las imágenes que ahí se ven realmente mueven mucho. Y ahorita, conforme vayamos dando el estudio, ustedes van a, ojalá y puedan recordar las imágenes de este hombre ciego que vieron en este pequeño video. Pero bueno, oremos. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque en tu gracia decides manifestar tu presencia en medio nuestro. Pudimos notar y percibir, Señor, la obra de tu Espíritu Santo en este lugar, a través de la adoración, Señor. Un momento personal contigo, un momento íntimo de adoración y de alabanza para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Y ahora que estamos por entrar a tu palabra, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo siga obrando y transformando nuestras vidas. Queremos escuchar de ti, Señor. Tú tienes algo específico para cada uno de nosotros. Tú quieres hablarnos. Quieres, Señor, que este día no sea un día común y corriente para nosotros, sino un día en el que tengamos un encuentro contigo. Y así ruego, Señor, que tu palabra y tu Espíritu Santo obren en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguno no tiene esta pequeña hoja, solo levante su mano y se la haremos llegar. Es el pasaje bíblico que vamos a estudiar el día de hoy. Solo mantenga su mano arriba y se la harán llegar nuestros sugieres. El pasaje bíblico que vamos a estudiar se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 9, de los versículos 1 hasta el versículo 11. Esta es una historia bastante larga, es decir, solo elegí 11 versículos porque en realidad casi prácticamente todo el capítulo 9 es el relato de esta historia. Yo me voy a enfocar solo en esta parte, pero yo les recomiendo que lean todo el capítulo para que puedan ver todo el panorama de lo que este hombre experimentó y las circunstancias que se dieron a su alrededor. Yo he titulado el sermón de hoy, Era ciego y Jesús me ha hecho ver. Así que les voy a pedir, sin más ni menos, si se pueden poner de pie, por favor, voy a darle lectura a la palabra de Dios y si ustedes me pueden seguir con su vista. Dice así la palabra de Dios. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Amén. Pueden tomar asiento. Hoy daremos conclusión a esta pequeña serie que tuvimos de, prácticamente analizamos 4 milagros de Jesús, por eso le titulé los milagros de Jesús. Y es tan importante que nosotros lleguemos a la comprensión de que pese a lo que sea que estemos viviendo como experiencia humana, hay algo mucho más valioso que cualquiera de estas circunstancias. Conocer a Dios, tener paz con Él y saber que Él nos ofrece una vida eterna con Él. Amén. Que comprendamos la dimensión de lo que Jesús nos promete. Cuando Jesús dijo que Él vino al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados hermanos, la dimensión de esa promesa es realmente conmensural. Necesitamos aprender a valorar lo que esto significa. Porque cualquier otra cosa, poniéndola al lado de esta promesa de vida eterna con Dios, cualquier otra cosa al lado de la eternidad es insignificante. ¿Qué cosa podríamos nosotros comparar como el mismo valor de la eternidad? ¿Qué otra cosa puede compararse al valor de la eternidad de estar para siempre con nuestro Señor? No hay absolutamente nada que se pueda comparar con el valor de saber que estaremos para siempre con el Señor. Y de eso se trató esta serie, de que nosotros a través de los milagros de Jesús pudiésemos ver que Dios tiene interés en nosotros. Y amados hermanos, el interés de Jesús por nosotros va mucho más allá de esta vida temporal. En otras palabras, Jesús no solamente tiene un interés momentáneo por cada uno de nosotros, como queriendo satisfacer una necesidad simplemente temporal, sino que Él tiene un interés por nosotros genuino por toda la eternidad. ¿Sabe lo que eso significa? Y el pasaje que hoy analizaremos nos muestra una realidad espiritual, que en el caso de este hombre era una realidad física, pero a través de la realidad física de este hombre se nos muestra también una realidad similar desde el punto de vista espiritual. Y el primer versículo nos revela la realidad física de este hombre. Dice el versículo 1: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. El contexto de este pasaje, siempre es importante leer el antes y el después de lo que uno está estudiando o analizando. Yo les sugiero leer el capítulo anterior. Pero prácticamente, en el capítulo anterior, Jesús tuvo una conversación bastante acalorada con los fariseos. Se había puesto candente la cosa en ese diálogo. Prácticamente la culminación de ese diálogo que Jesús había tenido con los fariseos terminó con el hecho de que los fariseos intentaron matar a Jesús. Imagínense qué tan caliente se puso la cosa, ¿no? ¿Y por qué razón querían matar a Jesús? Porque Jesús prácticamente declaró ser Dios. Y eso para un judío era una tremenda herejía, ¿no? Merecía muerte por hacerse igual a Dios. Lo que Jesús les dijo es, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces ellos decían, pero ¿cómo te atreves a decir que Abraham conoció tu día? ¿Y cómo te atreves a decir que antes de Abraham tú ya existías? Si tú ni 50 años tienes, ¿cómo puedes decir eso? ¿No? Entendieron perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. Que Jesús existía previo a la creación misma, previo a Abraham mismo, y haciéndose igual a Dios. Y es por esta razón que los fariseos procuraron matarlo. Sin embargo, Jesús logra escapar de en medio de ellos, sale del lugar donde se encontraban en la sinagoga, y cuando sale, se encuentra a la entrada a este hombre ciego de nacimiento. Y se nos aclara que este hombre había estado en esta condición de ciego desde su nacimiento. Dice que encontró y vio a un hombre ciego de nacimiento. Y aunque el texto no nos dice cuál era la edad específica que este hombre tenía, pues no nos lo dice. Ahora, si usted lee todo el capítulo, usted se dará cuenta que una vez que es sanado, los fariseos mandan llamar a los padres de este joven para corroborar, para, es decir, comprobar si era cierto que este joven o este varón había sido ciego desde su nacimiento. Y los papás de este hombre, por temor a los fariseos de ser expulsados de la sinagoga, les responden a los fariseos, le dicen, pues ya es un hombre, pregúntenle a él, ¿por qué nos preguntan a nosotros, no? Entonces, lo cual el mismo texto nos da a entender que este ya era un hombre adulto, aunque no nos dice la edad específica, sí se nos dice que ya era una persona adulta. Ahora, ¿esto qué implicación tiene? Esto quiere decir que este hombre tenía muchísimos años en esa triste condición. Seguramente se había ya acostumbrado a la idea de ser ciego por el resto de su vida. Ya no tenía esperanza de que su situación cambiara. Ahora, ¿por qué pienso esto? Porque a diferencia de otros enfermos, este hombre no buscó a Jesús. Si ustedes recordarán algunos otros eventos donde Jesús sanó a otros enfermos, la narración de esos textos nos dicen que incluso hubo unos que le gritaban a lo lejos, Señor, ten misericordia de nosotros. Y aquella mujer con flujo de sangre que no le importó pasar en medio de la multitud, empujar a quien sea con tan solo tocar el manto de Jesús. Y vemos un sinnúmero de milagros en los cuales el enfermo intentaba y hacía todo un esfuerzo por acercarse a Jesús para ser sano. Pero este hombre no hizo nada ni dijo nada. Ya se había dado por vencido y su corazón ya no guardaba ningún tipo de esperanza. Versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? A pesar de que este hombre no clamó, a pesar de que este hombre ya no tenía esperanza, eso no hizo que su enfermedad pasara desapercibida, que su necesidad pasara desapercibida. Y es de llamar la atención que los discípulos que estaban con Jesús conocían a este hombre, porque incluso tenían conocimiento de que este hombre había sido ciego desde su nacimiento. Conocían las circunstancias de este hombre. Pero a pesar de que conocían las circunstancias de este hombre, más que preocuparse por la necesidad de este hombre, estaban preocupados por conocer y saber por qué este hombre había terminado ciego. En ese tiempo existía la creencia, y esto viene ya desde el Antiguo Testamento, de que las enfermedades y las catástrofes venían como resultado o como consecuencia de estar en pecado. Y aunque si bien es cierto que algunas enfermedades o eventos catastróficos eran una forma de disciplina por parte de Dios en contra del pecado, no siempre esas eran las razones. Pero para los discípulos que tenían ese trasfondo religioso, para ellos solo existían esas dos opciones. O él pecó, o pecaron sus padres. Por eso es que este hombre nació ciego. Pero Jesús, dinos, ¿cuál de las dos razones es? Y ante tal creencia, Jesús responde dando una tercera opción, que hasta ese entonces ninguno había considerado. Versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Es de suma importancia comprender esto. Porque la realidad es que todos nos enfrentamos o todos llegaremos a enfrentarnos a circunstancias que nos son sumamente difíciles. Si eres ser humano, vas a pasar por ahí. Y la pregunta es, ¿qué hacemos o cómo reaccionamos cuando enfrentamos o estamos en tales circunstancias? ¿Por qué no se nos ocurre pensar que nuestras circunstancias pueden ser una oportunidad para que las obras de Dios se manifiesten? ¿Por qué no, en lugar de buscar culpables o en lugar de perder toda esperanza, por qué no mejor asimilamos una tercera opción? Que quizá Dios a través de esto tiene un propósito. Para que nosotros podamos llegar a la comprensión y a la determinación de decir, voy a agradar a Dios aún en medio de estas circunstancias. Voy a agradar a Dios aún en medio de la enfermedad. voy a agradar a Dios aún en medio de esta catástrofe. Poder decir, Dios, yo comprendo que tú tienes un propósito aún en medio de todo lo que yo estoy viviendo. Y esta es una decisión personal. Y es una decisión muy importante. Es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Que podamos llegar a la determinación de decirle a Dios, yo rindo a ti mi vida y todas mis circunstancias. Lo dejo en tus manos. Mi preocupación será vivir para agradarte, aún en medio de las circunstancias. En eso voy a enfocar mi vida, en agradarte aún en medio de mis circunstancias. Pero mis circunstancias te las entrego a ti. Porque la voluntad de Dios, hermanos, es y será siempre lo más importante. La voluntad de Dios es lo más importante. ¿Puede usted decir amén a eso? Podemos decir con seguridad, la voluntad de Dios es lo más importante, porque lo mejor que podemos hacer, hermanos, es buscar la voluntad de Dios. Jesús es un claro ejemplo de esto. Si ustedes recordarán cuando Él estaba en el Getsemaní, a horas de ser arrestado para ser crucificado posteriormente y sufrir aquella horrenda crucifixión. Jesús se apartó. Y mire lo que dice en el versículo, voy a leer Mateo 26, versículo 38 al 39. Dice así. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, todo este sufrimiento, este dolor, este calvario. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta es la perspectiva correcta de alguien que comprende que su vida va más allá de un momento temporal. Comprender que todo cuando vivamos en esta vida es algo temporal, pero para un hijo de Dios nosotros tenemos la promesa de la vida eterna. Y esta verdad está por encima de cualquier enfermedad y de cualquier circunstancia. De modo que nosotros podamos desear la voluntad de Dios, cualquiera que ésta sea. Porque sabemos lo que nos espera para siempre con Él. Versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy en el mundo. ¿Qué es lo que Jesús está expresando aquí? Él está diciendo, para esto he venido al mundo. ¿Usted recuerda cuando Jesús se puso en pie en la sinagoga y abrió las escrituras y comenzó a leer la porción que expresa el propósito del Mesías? Cuando Jesús comenzó a leer y dijo, he venido a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los cautivos, a declarar el año nuevo agradable al Señor. Y posteriormente, después de que leyó toda esa escritura, dijo a los que estaban allí presentes, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, para eso he venido. De modo que lo que Jesús está diciendo aquí en este texto es, mientras estoy entre ustedes, esto es lo que haré, pues para esto he sido enviado. Llegará el momento en que ya no esté con vosotros, es decir, llegará el momento en que literalmente, físicamente, yo ya no esté entre ustedes. Pero mientras estoy aquí presente con ustedes físicamente, estas son las obras que el Padre me envió para hacer. Versículo 6 y 7. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y uno se preguntaría, ¿Por qué decidió hacerlo así? Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Mire, hasta antes de este versículo, o estos versículos, yo puedo imaginarme la cara de aquel hombre ciego, escuchando la conversación de los discípulos con Jesús. Él ahí sentado, esperando que alguien tenga misericordia de él y le dé algo para sustentar su propia vida. Y los discípulos ahí argumentando y discutiendo de quién es la culpa. ¿Es la culpa de este o es la culpa de sus padres? Y yo puedo imaginarme los pensamientos de aquel hombre ciego. ¿En qué va a cambiar mi situación saber si es por mi causa o es por la causa de mis padres? ¿En qué cambia mis circunstancias? Puedo imaginarme aquel hombre diciendo, bueno, mire, si no me piensan ayudar, por lo menos no me critiquen. Si no me piensan ayudar, por lo menos no me juzguen, no me condenen. Pero aún a pesar de que este hombre no clamó a Jesús por su sanidad, Jesús decidió intervenir en su vida. Aunque este hombre no expresó fe, Jesús hizo que este hombre mostrara su fe y su obediencia. Porque Jesús pudo haberlo sanado simplemente con tocarle los ojos y haberle dicho, sé sano. Jesús pudo haberlo hecho así. Jesús pudo simplemente declarar, recibe la vista, y este hombre habría quedado sano, como lo hizo en otras ocasiones donde solamente expresó la palabra y el demonio salió o Lázaro salió de entre los muertos. Pudo haberlo hecho así, pero Jesús no lo hizo así. Jesús lo que hizo, demandó o exigió una acción por parte de este hombre ciego. Demandó fe por parte de él y demandó obediencia por parte de él. Fe para creer que Jesús tenía el poder para sanarlo y obediencia para hacer justo lo que Jesús le dijo que hiciera. Y esto es bien importante porque muchos vienen a Jesús y tienen interés en Jesús, quieren que Jesús haga algo por ellos, quieren que Jesús cambie sus circunstancias, les sane o lo que sea. Pero no tienen interés en Jesús, solo tienen interés en el beneficio. Algunos, incluso, después de recibir el beneficio, sí tenían interés en el beneficio, pero no tenían ningún tipo de interés por vivir para obedecer a Jesús. De modo que Jesús, a través de esto, le está motivando a este hombre ciego a que saque su fe y a que muestre obediencia, que realmente creyó a las palabras de Jesús. Y este hombre creyó a Jesús. Y este hombre obedeció a Jesús y como resultado experimentó el poder de Jesús sobre su vida. Amados, muchas veces nosotros queremos experimentar el poder de Jesús sobre nuestras vidas, pero no queremos obedecer. Pero este hombre obedeció y como resultado experimentó el poder de Jesús que transformó radicalmente su vida. Porque a partir de ese momento su vida no siguió siendo la misma. Hubo una transformación y tal había sido esa transformación que aún aquellos que lo conocían no podían creer lo que estaban viendo. Fíjese lo que dice el versículo 8 y 9. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, yo creo que se parece. Pero él decía, yo soy. Las evidencias de que alguno ha tenido un encuentro personal con Jesucristo es una vida transformada. Porque muchos podrán decir, no, yo sí creo en Jesús. Pero no hay una evidencia de que la persona realmente haya tenido un encuentro personal con Jesucristo. Por eso Jesús dijo, algunos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús dice, yo les voy a responder, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque quien realmente ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, quien realmente ha creído en Jesucristo, experimenta una transformación. Pero si su vida sigue siendo exactamente igual, si no se ve una vida transformada, tal persona tiene razones suficientes para dudar de su propia fe. Porque cuando Jesús interviene en nuestras vidas, Él nos transforma. Jesús no viene a nuestras vidas para dejarnos tal y como estábamos, hermanos. Jesús viene a nuestras vidas para provocar en nosotros una transformación, para hacer de nosotros una vida diferente. Y cuando las personas a nuestro alrededor ven la transformación, cuando las personas a nuestro alrededor ven las evidencias de nuestro encuentro con Jesucristo, ese es el poder que lleva a las personas a la curiosidad. Algo pasó que no puedo comprender. ¿Por qué veo tanta paz? ¿Por qué veo felicidad? ¿Por qué veo que antes era así y ahora es así? ¿Por qué antes hablaba así y ahora habla así? ¿Por qué antes pensaba y razonaba de esta manera y ahora piensa y razona de esta manera? No entiendo cómo antes tomaba decisiones respecto a estas cosas y las justificaba y las veía bien, y ahora veo que sus decisiones son hacia este rumbo y ahora no justifica esas cosas, sino que a lo malo le llama malo y a lo bueno le llama bueno. ¿Qué sucedió? Hay evidencias de una transformación, y eso lleva a las personas a la curiosidad de saber qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Versículo 10 al 11. Y lo dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Las evidencias despertaron su curiosidad. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Simple. Este hombre, después de haber experimentado la sanación, después de haber tenido ese encuentro personal con Jesucristo, reconoció a Jesucristo. Dio la gloria a Jesucristo. Por eso cuando le preguntaron que cómo es que ahora podía ver, él dijo, Jesús, aquel hombre que se llama Jesús, él. En otras palabras, no fue por mi fuerza de voluntad. Este hombre estaba reconociendo a Dios como la fuente de su bendición. En otras palabras, no había nada que yo pudiera hacer para cambiar mi situación. Yo solo no podía, yo no podía por mí mismo transformar mi propia vida y cambiar mi realidad. Pero aquel hombre que se llama Jesús, él sí transformó mi situación. ¿Podemos nosotros también decir, Jesús ha transformado mi vida? Amén. Es por la gracia de Dios. No ha sido por mérito propio. Nadie, bueno, alguno quizás llegue a creer que ha sido porque tiene mucha fuerza de voluntad. Pero quien tal piense está bastante errado de lo que realmente es experimentar la gracia de Dios. Quien realmente tiene un encuentro personal con Jesucristo y comprende ese acto de gracia, lo único que puede producir es humildad. Es reconocimiento de que ha sido solo por la gracia de Dios. La ceguera espiritual de este hombre representa la ceguera espiritual en que todo ser humano nace. El ser humano nace espiritualmente ciego. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. No hay el compás, o el como dicen la, ya se me fue la palabra, sí, el compás. No saben dónde está el norte, no saben dónde está el sur, no saben dónde está el este, no saben dónde está el oeste. Y al norte le llaman sur, y al sur le llaman norte, porque no tienen, brújula era, no compás. No tienen una buena brújula. Y por esa razón, cuando nosotros nacemos sin Cristo, es por eso que damos evidencias de estar ciegos espiritualmente. Y la prueba está en las decisiones que tomamos y en la manera en que vivimos, en las cosas que pensamos, y el cómo actuamos y hablamos. El mundo está lleno de eso. Pero la ceguera espiritual no es un estado normal. Porque quien vive toda su vida como ciego, como este hombre ciego, llega al punto de acostumbrarse a su ceguera y pensar, esto es normal para mí ya. Pero la ceguera espiritual tampoco es un estado normal. Por eso Jesús vino al mundo, para dar vista a los ciegos. Para que nosotros, al recobrar la vista espiritual, podamos ver la hermosura de su palabra. Por eso el apóstol Pablo en una de sus cartas expresó que aquellos que no tienen a Cristo, es decir, que no tienen el Espíritu Santo, que no les ha sido dada la vista, la palabra de la cruz es locura para ellos. No la pueden comprender. Las cosas espirituales de Dios no las pueden entender y por eso dicen que los cristianos somos, estos son bien tontos, ¿verdad? Son lavados del cerebro. No podemos entender cómo es que piensa tal o cual cosa. Porque mientras una persona no tenga vista espiritual, no puede ver con claridad. Pero cuando Dios nos recobra la vista y nos hace ver, comenzamos a valorar la hermosura de la palabra de Dios. Podemos ver la hermosura de su santidad, de sus preceptos, de su voluntad sobre nuestras vidas. Y podemos llegar a tener la claridad para distinguir el camino a seguir. Y yo quiero que veamos un testimonio breve de alguien que está entre nosotros, de cómo ese deseo por conocer a Dios y su palabra transformó su vida. Porque Dios sigue dando vista a los ciegos. Veamos lo siguiente.
Buenos días, mis hermanos y amigos de Nuevas Alturas. Hoy les quiero comentar un poquito acerca de lo que ha sido mi vida. La vida me llevó un poco al mal camino, a tomar malas decisiones. Cuando estaba en lo más bajo es que me di cuenta que necesitaba de alguien y empecé a buscar de Dios. Pedí una Biblia y empecé a leerla y a darme cuenta de lo equivocado que andaba. Yo pensaba que todo lo que había aprendido era real, pero una vez que empecé a leer de las Escrituras de Dios, me di cuenta que estaba equivocado todo. Entonces me sentí un poco solo y triste a la vez, y dije, ¿quién entonces está cumpliendo con todo esto? ¿Quién está en la verdad? Un día mi hermana empezó a asistir a la iglesia Nuevas Alturas y yo la miré a ella entusiasmada, la miré diferente, con mucho gusto, con una paz. Fue entonces que corroboré que aquí se estaba diciendo lo que decía la Escritura. Y dije, esta es la iglesia donde yo quiero estar. Y empecé a asistir y fue entonces que comprendí lo que era el Evangelio de Jesús. Tomé el paso de bautizarme y mi vida ha cambiado mucho para bien. He aprendido a poner las cosas en manos de Dios. Mis problemas ya no los siento como antes en mis fuerzas. Aprendí a confiar en Él. Dios tiene todo en su lugar y ahora me siento muy, muy feliz de haber tomado ese paso.
Esta es la hermosura del poder del Evangelio de Jesucristo, que nos hace ver lo errados que estábamos. Pero no solo nos muestra la luz para darnos cuenta de todo aquello que nos tropezábamos cuando no teníamos vista, sino que también con la luz de Jesucristo nos da la claridad para escoger el camino correcto. De modo que no solo al recobrar la vista nos ayuda a comprender lo errado que estábamos, sino que nos muestra un camino mejor. Porque Jesús viene a nuestras vidas para transformar nuestras vidas, no para dejarnos tal y como estábamos. Cuando nosotros comprendemos la verdad del Evangelio y entregamos nuestras vidas a Jesucristo, es allí el momento de transformación. Y es a partir de ese momento que Dios nos da la habilidad por medio de su palabra y por la obra de su Espíritu Santo para que nosotros podamos percibir las palabras de Dios. Y ahora sí podamos vivir vidas que agradan a Dios. Amados, cuando estábamos ciegos, y bueno, voy a hablar de mí personalmente, yo pensaba que mi vida estaba bien. Yo pensaba que yo estaba bien. Y me temo que esa es la realidad de todo ser humano. Creemos que vivimos bien. Pero cuando Cristo Jesús viene a nuestras vidas y nos recobra la vista, entonces podemos darnos cuenta que las cosas no estaban bien. Que hay un camino mejor, un camino diferente. Para que al poder ver y contemplar la hermosura de su amor y su gracia, eso produzca en nosotros una decisión firme de vivir para agradarlo a Él. La determinación de que mientras el día dure, lo viviremos para darle la gloria a Dios. Es decir, que mientras tengamos vida en este mundo, nuestra decisión sea vivir cada instante, cada segundo, cada minuto de nuestras vidas para agradar a Dios. Amados hermanos, uno de los argumentos que la comunidad atea pone en contra del Evangelio de Jesucristo es que dice, no, es que ustedes hablan de una realidad allá y ustedes hablan del cielo y hablan de la vida eterna. No, a mí me importa ahorita. ¿Qué estábamos haciendo ahorita? Esto es lo más importante, esto es lo real. Pero tienen una confusión de lo que es el Evangelio, porque el Evangelio no es preocúpate solo por lo que está allá, por venir. No, el Evangelio dice, ahorita debes vivir conforme a aquella realidad. Es en el hoy que tú vas a agradar a Dios. Es en el hoy que debes procurar vivir tu vida por completo para Dios. No cuando estemos solo allá. Es cada instante, cada segundo, cada minuto, mientras dure el día, mientras estemos aquí, que un hijo de Dios decida firmemente vivir para agradar a Dios. Y el apóstol Pablo es un ejemplo de una decisión firme como esta. Quiero que leamos lo que él expresó en Romanos capítulo 14, versículos 7 al 9. Porque es una manera preciosa en la manera en que él lo expresa. Dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí. Está hablándole a los cristianos, a los que ya recobraron la vista espiritual, que ya son hijos de Dios. Dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Amados hermanos, esta es la perspectiva correcta de un hijo de Dios que comprende que la vida en este mundo es una vida temporal, pero que mientras estamos en esta vida la viviremos para el Señor. Y que cuando venga ese momento en que pasemos de esta vida, también viviremos para el Señor. Y si vivimos para el Señor, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amados, no es de que seremos del Señor cuando estemos en el cielo. Amados hermanos, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, a partir de ese momento somos del Señor. en este tiempo presente y en la eternidad. Tenemos esta promesa segura en Cristo Jesús. Porque dice lo siguiente: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Esa verdad no cambia. Mientras estemos en esta vida, Cristo es nuestro Señor. Y aunque lleguemos a morir, Cristo sigue siendo y seguirá siendo nuestro Señor. Y estaremos para siempre con el Señor. El himno que se entona mucho, ¿no? Es un antiguo, ¿no? Era ciego y ahora puedo ver. Esa es la verdad espiritual. Que todo ser humano nacemos espiritualmente ciegos. Pero así como este hombre tuvo un encuentro personal con Jesucristo y el Señor le recobró la vista, Jesús sigue dando vista a los ciegos. Aquellos que espiritualmente están cegados a la verdad eterna del Evangelio, Jesucristo puede y sigue dando vista. De manera que Dios espera que nosotros reaccionemos como este hombre. Jesús está haciendo la invitación, pero requiere de nosotros fe. Requiere de nosotros un paso de obediencia. Que tú puedas hoy decidir entregar tu vida al Señor Jesucristo. Y que no sea solamente un conocimiento intelectual. Bueno, yo he escuchado este mensaje muchas veces. No. Que tú tomes acción y que tú puedas decirle a Cristo hoy: Señor Jesucristo, yo quiero poder ver espiritualmente. Quiero tener una vida que te agrada a ti. Vivo en un mundo de confusión. Vivo en un mundo donde cada quien declara su propia verdad, pero Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Por eso la invitación de Dios no es de que nosotros nos unamos a un grupo religioso, a algún movimiento social. La invitación de Dios es de que tú vengas a Cristo. Le voy a pedir que cierre sus ojos. Si hay alguien entre nosotros que has escuchado este mensaje y puedes percibir en tu interior que Dios se está moviendo, a ti te digo: no rechaces ese mover de Dios en tu corazón. Entrega tu vida al Señor Jesucristo. Porque te aseguro que Él te hará ver y te dará una vida nueva, una vida diferente, para que tú puedas tener la seguridad de que estás viviendo una vida que agrada a Dios. Si tú quieres hoy entregar tu vida a Cristo, te voy a pedir que, así cerrado tus ojos, le digas ahí en tu corazón con toda fe a Jesucristo. Dile: Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Perdona mis pecados. Sálvame. Quiero tener un encuentro personal contigo. Quiero esa vida diferente que tú ofreces. Quiero tener la seguridad de que estoy viviendo para agradarte. Y si ese ha sido tú, quiero pedirte que al final del servicio te acerques a mí. Quiero hablar contigo. Quiero darte algunas instrucciones, guías espirituales para que comprendas de una manera mucho más profunda la decisión que tomaste. No sientas vergüenza al respecto, porque todos los que estamos aquí estábamos allí en la ceguera espiritual. Pero ahora quiero hablar a nosotros, amada iglesia. Si Dios nos ha hecho ver, no es para que nosotros nos enaltezcamos y comencemos a burlarnos de los que no pueden ver. No ha sido para que nosotros, ahora que podemos ver la verdad de la palabra de Dios, comencemos a condenar y a juzgar a aquellos que no pueden ver. Dios no nos dio la vista para eso. Nos dio la vista para que nosotros con compasión vayamos a ese mundo perdido y los guiemos a la luz de Jesucristo con amor, con compasión. Amada iglesia, si nadie a nuestro alrededor tiene curiosidad de nuestra vida, ¿no será porque no están viendo evidencias? Porque podemos llegar a vivir vidas cristianas obsoletas, vidas cristianas como si estuviéramos dormidos. Pero Dios quiere que esa transformación, que ese encuentro que un día tuvimos con Jesucristo, se pueda ver, que sea notorio a todos los que están a nuestro alrededor, que sean tan evidencias tan contundentes que los que están a nuestro alrededor, aunque se burlen de nuestra fe, aunque critiquen lo que creemos, puedan llegar a decir: no puedo criticar todo eso, pero no voy a negar que Oscar es una persona diferente. No puedo negar que Alfredo ya no piensa de la manera que pensaba. No puedo negar que fulano ya no habla como antes hablaba. No puedo negar eso. Aunque me burle de su creencia, las evidencias son contundentes de que ha experimentado una transformación. Para eso Dios nos ha dado la vista espiritual. De modo que quiero hacer un llamado, iglesia, a que tomemos la decisión. Y quizás es una decisión que ya tomaste en el pasado y te has dejado llevar por las circunstancias de esta vida y te has olvidado del verdadero propósito de tu vida y vives la vida solo por vivir. Te invito a retomar esa decisión y decirle hoy a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, decirle: Jesús, yo hoy retomo esta decisión de que cada instante de mi vida, cada minuto, cada segundo lo voy a vivir para agradarte a ti, y lo voy a hacer a pesar de las circunstancias, a pesar de las enfermedades, a pesar de las catástrofes. Yo voy a vivir para agradarte a ti, y si está en tu voluntad sanar o cambiar las circunstancias de mi vida, daré la gloria a tu nombre. Pero aunque no sea así, yo comprendo, Señor, que mi vida trasciende esta vida temporal y que la vida eterna es mucho más importante que cualquier cosa que yo viva en esta vida. Y por eso, Señor, aún en medio de la enfermedad, voy a dar evidencias de que yo confío en ti, de que mi fe está puesta en ti, no solamente en este tiempo presente, sino en el venidero, y que por eso puedo enfrentar cualquier situación sabiendo que mi vida está segura en ti. Porque sea que siga con vida en esta vida o sea que muera, yo soy del Señor. Dios te está llamando a retomar este llamado del Señor Jesucristo, pero requiere de nosotros acción, una acción de fe y una acción de obediencia a este llamado. Que hoy retomes tu compromiso con Jesucristo y con el Evangelio de decirle: Señor, retomo este llamado, voy a vivir mi vida para agradar. ustedes saben, en esta iglesia damos la libertad, porque en esta casa es la casa de Dios. En este lugar Dios, por su gracia, decide manifestarse en medio nuestro. Él está aquí. De modo que si hay alguien aquí que con toda libertad quiere pasar al frente en una muestra simbólica de este llamado, de que está retomando este compromiso con Jesucristo, siente la libertad de hacerlo. Esta es la casa de Dios. Dios está aquí. Mientras entonamos este canto, si hay alguien así en este lugar, pasa al frente. Yo quiero hacer una oración al final por ti, porque estamos juntos en esto, mientras adoramos al Señor.